Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
Maníacos queridos, ¿cómo andan? Miércoles 27 de mayo, a un día de la misiva de la gesta sanlorencista por las redes sociales, explicándole a los legisladores que queremos que se trate apenas finalizada la cuarentena, la ley de rezonificación. Les doy disculpas si estoy un poco lento, tardío, pero nos superó en el día de hoy una noticia que, si bien la veníamos esperando, teníamos siempre esa fe y esa esperanza de que iba a mejorar. Este programa, personalmente y seguramente todos mis compañeros que se van a unir a la causa, se lo queremos dedicar a nuestro querido amigo Oscar Sacco, que durante muchísimos años, junto con Alfredito Gatti, fueron los puntales del periodismo partidario de San Lorenzo Almagro. Particularmente lo quiero mucho, tengo los mejores recuerdos de él, y en estos últimos días no me dio para poder llamarlo, y porque nada, yo vengo con un previo vínculo con ese tipo de enfermedades terminales, y la verdad que lo sufrí por dentro, pero bueno, hoy espero que Dios lo tenga en la gloria, y este programa va dedicado a él por lo poco, lo mucho que aprendimos a su lado. Y nada, valga nuestras condolencias para toda la familia Sacco, para sus hijas, para su señora esposa, para sus nietos, y si le vamos a buscar el lado bueno de esta historia, él se fue con su viejita, como Dios manda, con todo el amor del mundo que le tenía. Así que bueno, nada, les pido mil disculpas, necesitaba empezarlo así, empecé pupa de arriba, pero la vida me puso los pies sobre la tierra, y nada, voy a abrir el programa de esta manera, recordándolo a Oscar con esa sonrisa, con esos chistes que teníamos, con el gran europeo ahí que siempre era el modus operandi de la risa y la ingenuidad. Así que también vaya para Daniel Camblor y todo el equipo de A Todo Ciclón, un abrazo enorme, un abrazo azulgrana, y bueno, lo que necesiten, cuenten con Cuervo Maníacos para lo que estemos a disposición. Así que nada, vamos a empezar de atrás para adelante. La línea telefónica, Marianito Ortega, ¿cómo andas, Marian?
Aquí andamos, bueno, también, ¿no?, consternado por la noticia de la partida de Oscarcito. Aquellos que, digo, a veces uno cae en determinadas circunstancias, en esto de decir, bueno, aquellos que transitaban los lunes por la noche la ciudad deportiva, a los partidos de fútbol senior, ¿no? Y esa predisposición de siempre al diálogo, a tender una mano, en tiempos donde estamos acostumbrados a bastantes egos y celos, un tipo generoso, Oscar Sacco, que deberá ser recordado como corresponde en San Lorenzo Almagro, ¿no? Un tipo que lo dio todo, un tipo que la luchó hasta el final, que por supuesto todos teníamos la esperanza de que pudiera librar esta última batalla, pero bueno, se fue con absoluta dignidad, después de haberlo peleado hasta último momento y con una sonrisa como último gesto. Y creo que debemos aprender también de tipos como Oscar, en esto que decía, ¿no?, de la generosidad, de transitar el club en las frías noches de junio, de estar en Ciudad Deportiva, de dar un abrazo, de estar metido en el vestuario alentando a los muchachos del senior en estos últimos años, sobre todo, pero siempre dispuesto a esto que decía antes, ¿no? No quiero ser recurrente, pero esto de tender una mano, mandar un saludo, en los momentos de bajón hacerse presente, en esto de querer estar, ¿no?, de generar los vínculos que tanta falta nos hace y que en el medio de esta pandemia tremenda también nos llevará a la reflexión de qué cosas son las importantes realmente en la vida. Así que cariño a toda la familia Saco, a los muchachos de Todo Ciclón, a Luis Moreno, a todos los que compartían el día a día, y nosotros siempre agradecidos, y como decías vos, Pablo, esto de esperamos haber aprendido algo y seguramente trataremos de poner en valor y de luchar por transmitir su legado y continuar por estas reivindicaciones pendientes que todavía reinan en nuestro querido club.
Sin duda, sin duda. Gracias por tus palabras, Mariano. Coincido 100% y seguramente es del sentimiento de todos los que integramos la mesa. Martincito Coelho, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien?
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la audiencia. Unirme en primer lugar a las condolencias de la familia Saco, a sus amigos, conocidos, y despidiendo a un cuervo de ley, un pionero en lo que fue, como decías vos, el periodismo partidario del club, y una gran persona, una persona muy comprometida, una persona muy leal a sus sentimientos y nada, sobre todo triste por la situación en la que esto ocurre, más allá de que sabíamos de su enfermedad y de las penurias de los últimos días, pero triste también por la situación de que no puede hacer tanto él como otros tantos, lamentablemente, que hoy están pasando por esta situación y que no puedan tener en este difícil trance la despedida que merecen y la despedida que uno quisiera otorgarle. Pero nada, unirme a este sentimiento de luto y acompañar a sus seres queridos.
Sin duda que ya nos vamos a arreglar, seguramente somos muchísimos los que vamos a procurar darle una alternativa a ese recuerdo y saber despedirlo como se lo merece Oscarcito. Seguramente va a ser en el verde césped del nuevo gasómetro. Así que esto se lo voy a proponer a todo el grupo íntimo de amistades para que pueda el pueblo azulgrana despedirlo al menos con un fuerte y cálido abrazo. Por otro lado, Juanpi Acuña, del otro lado, nuestro coequiper deportivo, ¿cómo anda, Juanpi?
¿Qué tal, muchachos? Muy buenas tardes, un saludo grande para toda la audiencia también. Bueno, quizás no es la mejor, no es como queríamos empezar el programa, pero vaya las condolencias y los abrazos bien fuertes a toda la familia Oscar Saco, como bien ustedes decían, un hombre generoso. Yo allá hace 5 años atrás, cuando comencé con el periodismo en San Lorenzo, fue una de las primeras personas que me estiró la mano y me ayudó mucho en esta hermosa carrera, así que tengo los mejores recuerdos de Oscarcito, un tipo que está bien siempre predispuesto, y creo que la noticia de esta tarde nos tocó a todos. La venía luchando hace tiempo ya con una enfermedad. Creo que por este último tiempo terminó por darle el último adiós al mundo San Lorenzo, una persona muy querida, muy querida. No creo que no haya persona que hable mal de Oscar, así que vaya para toda la familia sanlorencista, la gente de Todo Ciclón, un abrazo grande y nuestra condolencia de Cuervo Maníacos.
Sin duda, sin duda. Gracias, Juanpi, por tus palabras. Bueno, vamos al último, que va a ser el que va a abrir el programa, como siempre, con sus investigaciones, con sus propuestas, y por qué no, para hacernos distintos en Cuervo Maníacos, nuestro querido amigo de la mesa, Martín Saiz. ¿Cómo andas, Martín?
Hola, buenas noches. Pido disculpas que estoy en la calle. Espero que se me escuche bien. ¿Se me escucha bien?
Sí, tiene barbijo. Bien. Pregúntale si tiene barbijo.
Hola.
¿Tiene barbijo puesto?
Tengo barbijo puesto, sí. A ver un segundo. Bien.
escucha bárbaro.
Bueno, mejor así. No tuve el gusto, el placer de conocer a Oscar Chaco, pero me sumo a las condolencias y a los saludos que ustedes están haciendo como parte de la familia sanlorencista. Así que solo eso quería decir. Y bueno, si te parece, arrancamos con esa propuesta que dijiste.
Arranque no va, mi querido amigo.
Bueno, lo vamos a hacer a través de un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el objetivo? Que todos aprendamos en la familia de los poromaníacos. ¿Cómo San Lorenzo puede pedir plata? Así es, esa es la consigna. ¿Cómo San Lorenzo puede pedir plata? ¿Para qué y demás? Entonces, al primero que voy a molestar es a Juanpi y le voy a preguntar lo siguiente. ¿Puede San Lorenzo pedir préstamo?
Sí, por supuesto lo puede hacer. Creo que en estas épocas de economía casi baja en los clubes, no solamente argentinos, sino también del viejo continente, puede acceder a préstamo de tercero, claramente.
Exactamente. Bueno, la respuesta es positiva, así que está aprobado. El alumno Juan Pablo Junior está aprobado. Claro que sí, o sea, puede tomar deuda San Lorenzo, eso no está mal. Hay muchas veces que se dice que pidió un préstamo, tal. No, se puede tomar deuda, no hay ningún problema en nuestro estatuto, no hay ninguna limitación con el tema de pedir de tomar deuda. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que algunas de las cosas que le voy a compartir están en el estatuto, otras no. Pero la primera es a quién le pide plata San Lorenzo. Si se lo pide a terceros, cuando decimos terceros son personas que pueden ser o socios de San Lorenzo o no serlo. Y eso es lo que habitualmente se dice, que San Lorenzo firma mutuos. Bueno, es eso, que le pide plata a una persona física. También puede tomar deuda o con entidades financieras como los bancos o con las financieras propiamente dichas, para clarificar si alguien que nos está escuchando no sabe lo que es una financiera. Lo que se le dice una mesa de dinero, es un lugar privado donde cualquiera de nosotros, y San Lorenzo también, puede ir a pedir un préstamo, ¿sá? Puede ir a pedir plata. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando se pide plata? La tasa de interés. O sea, nosotros vamos y pedimos 10 pesos, ya sea a un banco o a un privado o a una financiera, lo que le tenemos que preguntar es, bueno, ¿cuánto te tengo que devolver? Me tenés que devolver 12. Bueno, ahí hay una tasa de interés, que ese capital que nosotros estamos pidiendo, que son 10 pesos, cuando lo tengamos que devolver, tenemos que devolver 2. Esos 2 pesos de diferencia es la ganancia que tiene el banco, el privado, en fin, quien sea. El otro punto es cuánto tiempo vamos a tener para devolverlo. Eso no es menor, que hay que devolverlo al día siguiente o en 5 años, no es lo mismo. Obviamente que mientras más largo sea la devolución del dinero, mejor, en tanto y en cuanto la tasa de interés sea razonable, por decirlo de alguna manera. Y el último punto, que tampoco es menor, es en qué moneda estamos pidiendo un préstamo. No es lo mismo pedir una moneda en pesos argentinos que pedirlo en dólares, porque para devolverlo, si son dólares, vamos a tener que conseguir dólares. ¿Hay una pregunta al resto de los alumnos sobre si San Lorenzo puede pedir préstamos o no? Y no avanzamos con la segunda.
Sí, está clarísimo.
No. Va, voy con la segunda. Siga. Esta pregunta va para el alumno Cerante. ¿Está listo?
Vamos.
Bueno, ¿para qué puede San Lorenzo pedir préstamo?
¿Para qué puede pedir San Lorenzo préstamos? Para poder pagar los sueldos de los empleados, para poder sanear sus finanzas, y ahí me quedo.
Está bien. Rajuñol aprobado, porque metió un poquito de guitarra, pero le vamos a dar el aprobado. Un por segundo que me está pasando un camión por delante. Es una pregunta medio capciosa, por eso le vamos a dar el aprobado. La realidad es que San Lorenzo puede pedir un préstamo para lo que quiera. No hay ninguna limitación cualitativa para pedir un préstamo. Puede pedir, como vimos decir, para pagar los sueldos, para financiar una compra de una propiedad, o para hacer la cancha en Avenida La Plata. ¿Está claro? O sea, no hay ninguna limitación cualitativa para pedir un préstamo en San Lorenzo. Lo que sí hay, que lo conversamos el otro día, hay un límite cuantitativo. Y ese límite cuantitativo es el 10% de nuestro patrimonio. Nosotros nos podemos endeudar hasta el 10% de nuestro patrimonio social. Eso no es un dato menor, hay que tenerlo en cuenta. Sigo con el alumno Ortega. ¿Está listo?
Pero la 1 era más fácil.
¿Quién? La pregunta es la siguiente: ¿quién en San Lorenzo puede pedir préstamo?
¿Quién en San Lorenzo puede pedir préstamo? Si usted me apura así, le digo comisión directiva. ¿Qué? Comisión directiva. Y si me, y si repruebo, después explíqueme, así, así me presento en el recuperatorio.
Sí.
Muy bien. Se supone que aprobado de Luis Ortega. Tiene razón, acá pueden pedir préstamos los miembros de comisión directiva, pueden solicitar y aceptar préstamos, las dos cosas. Pueden ser préstamos prendarios, hipotecarios, créditos bancarios, teniendo en cuenta el interés corriente en la plaza. Les estoy leyendo cosas que dice nuestro estatuto. Y acá también, en relación al estatuto, vuelvo a mencionar lo que les decía recién, que pueden pedir préstamos hasta el 10% del patrimonio social. La asamblea de representantes de socios, que es el órgano más importante del club, también puede pedir un préstamo y también tiene la autoridad para tomarlo. ¿Ah? O sea que puede ser la comisión directiva, que es lo más común, y la asamblea, artículos 62 y artículo 55, para quien quiera profundizar, puede avanzar con eso. ¿Ah? Bien, y la última pregunta para el alumno Coelho. ¿Está listo?
No me deja preguntar, profesor.
No soy muy ducho a estas situaciones, pero bueno, entremos al juego.
Estamos en una situación de examen, tiene que contestar o contestar. ¿Quién controla los préstamos en San Lorenzo?
Pasapalabra.
La asamblea, ¿puede ser la asamblea?
La asamblea, ayuda al alumno Artigo, ¿algún otro aporte?
Se supone que la tiene que a referendo de la asamblea, o por lo menos, no sé, digo, esto se lo estoy diciendo por lo bajo a Coelho, no lo escucho usted.
Acá, obviamente, sí, la asamblea tiene el control, no solamente de este caso, sino de todas las decisiones que toma la comisión directiva. De todos modos, existe el departamento contable, que se encarga de llevar la verificación de los casos que se asumen. Después, si son beneficiosos o no, o si los números que se cierran en diversos préstamos son confiables o reales, eso ya pasa seguramente a la parte legal del club, quien debería, en tal caso, verificar estas cosas.
Porque estoy bueno hoy, lo vamos a probar también, rajuneando, como el alumno Cerantes, pero lo vamos a probar. Hay seis instancias para controlar los préstamos, y paso a comentárselas a todas. La primera y la más importante es la comisión fiscalizadora, que recordemos que es uno de esos tres órganos de gobierno que tiene San Lorenzo. Esa comisión fiscalizadora tiene una participación activa en el gobierno del club. Cada préstamo que la comisión directiva de la asamblea, también la comisión fiscalizadora tiene que estar al tanto, ir llevando cuenta de los pagos, del uso que se hace del dinero, si se cumple con el objetivo por el cual se pidió un préstamo, etcétera. Después está otra figura, que es la oposición en la comisión directiva. Puede ser que la oposición haya votado en contra del préstamo, entonces ahí empieza a tener una figura de contralor en relación al préstamo. Podría acá discutirse que si votó a favor, también debería controlar los préstamos para cumplir con su rol de opositor, contralor de la gestión oficialista, ¿no? Esa es la segunda. La tercera, como ustedes muy bien dijeron, es la asamblea, porque la asamblea no solamente tiene una función de control sobre los préstamos de San Lorenzo, sino por toda la gestión deportiva, administrativa, financiera que tiene el club, con lo cual ese paraguas le cabe a poder controlar los préstamos. Hay otra figura que es importante y que no la tenemos siempre en cuenta, que es la del tesorero. El tesorero de San Lorenzo tiene que controlar entre sus funciones toda la liquidez del club. Si recibimos un préstamo, él tiene que dar cuenta a la comisión directiva de lo que se está haciendo con ese dinero, de cómo se está gastando y demás. La otra somos nosotros, como yo siempre los molesto a todos, los socios. Nosotros también tenemos derecho a controlar los préstamos que toma San Lorenzo y cómo se utiliza ese dinero. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la primera respuesta de Martín: hay una asamblea de representantes de socios. Esos son los asambleístas. Nosotros, como socios, podemos asistir a una reunión de comisión directiva, podemos presentar un despacho para que sea presentado en comisión directiva o una nota en secretaría pidiendo explicaciones o conocimiento de qué está pasando. Conocimiento de eso. Y la última, que suele olvidarse, es la Inspección General de Justicia, porque San Lorenzo una vez al año tiene que presentar sus balances y memorias y ahí tiene que poner todos los movimientos de dinero que hace. Entonces la IGJ al final del día también es un órgano que controla los préstamos de San Lorenzo. ¿Está bien? Entonces acá lo que hicimos fue saber, aprender entre todos que San Lorenzo puede pedir préstamos, para qué puede pedir préstamos San Lorenzo, quién los puede pedir dentro de las estructuras de San Lorenzo y cómo se controlan. Ah, así que ahí se cierra el círculo de todo lo que tenga que ver con un préstamo de dinero que San Lorenzo quiera tener. Espero haber sido claro.
Profesor, le quiero hacer una consulta. ¿La IGJ sería el último lugar de contralor de la toma de decisiones, no? Porque eso lo tendría que llevar adelante la oposición dentro de la mesa de comisión directiva para que proceda la IGJ a incorporarse a ese órgano contralor, ¿estamos de acuerdo?
Es así, y cuando yo hacía la mención, lo que vos mencionás es un acto extraordinario en el cual la oposición diga, acá hay algo totalmente fuera del manejo habitual de una administración. Pero la IGJ tiene que firmar que se aprueba la memoria y el balance y tiene todo su derecho como un órgano superior ajeno al club de decir, acá hay algo que no está bien y no aprobar ese balance. Tiene el derecho de hacerlo.
Profesor, discúlpeme, y espero no comprometerlo con esto. Más allá de, obviamente, su clara expresión de todos estos pasos.
¿Se está cumple buscando subir un punto, ¿San Lorenzo? Está siendo muy adulador, ¿eh? Está queriendo subir un punto ahí.
Y aprobó con lo justo, pero bueno, no importa. Con las formalidades, estas últimas de IGJ y demás, sí, porque el año pasado nosotros tuvimos una memoria y balance que puede, después está en la interpretación de cada uno si eso está bien o está mal y demás, pero la realidad es que ese órgano firmó, auditó y firmó que eso estaba bien. Así que San Lorenzo cumple con esas cuestiones. Ahora, después internamente, me parece que tenemos mucho por crecer. O sea, creo que se hace bastante, pero tenemos mucho por crecer. Por ejemplo, desconozco, me hago cargo de mi ignorancia, desconozco si San Lorenzo tiene deudas por debajo del 10% del patrimonio o por encima. Me parece que eso estaría bueno que en algún momento demandemos saberlo o las autoridades de nuestro club nos lo enseñen, ¿no? Me parece que más allá de si se cumple o no se cumple, me parece que tenemos mucho por evolucionar en todo esto.
Profesor, ¿puedo?
Puede.
Cuando usted dice patrimonio,
sí.
Usted empleó dos palabras, patrimonio societario,
sí.
Y se supone que, o por lo menos estaría bueno que nos explique para saber nosotros un poco, sí. ¿Qué consta, qué se toma como activo y patrimonio del club en el momento de contemplar ese 10% de deuda?
A ver, el activo menos el pasivo es el patrimonio neto. Ese patrimonio neto es lo que yo interpreté que en el estatuto se toma como patrimonio social. O sea, es lo que le queda a San Lorenzo luego de restar sus deudas, corrientes y no corrientes. Es lo que es de San Lorenzo sí o sí. Hasta el 10% de eso puede tomar. Para la semana que viene, si les parece, podemos consultar las memorias y balances que se presentaron el año pasado y saber, tomando esa fuente que es pública y reconocida por la IGJ, a ver cuánto es el patrimonio social de San Lorenzo.
Bien, por ejemplo, bien. Pero dentro de los activos entran, por ejemplo, la posesión de los pases de jugadores.
Los jugadores son activos intangibles, como hemos hablado en un momento. Es como una marca. Que hay notas adjuntas a la memoria y el balance que explica cómo se evalúa a un jugador. ¿Por qué Gaich sale 10 pesos? Y Navarro sale 4. Pero eso está evaluado en el activo, es un activo intangible. Un activo tangible es la sede de Avenida La Plata.
Profe, usted me habló de intangibilidad. Para dar paso al otro tema, Acá finalizamos con el primer módulo de su cátedra, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. Espero haber cumplido con el módulo.
Seguramente a todos los curvomaníacos le debe haber quedado claro, y si no le queda claro, tienen las redes y tienen los números de teléfono de WhatsApp de contacto para bajarnos las preguntas de lo que vamos a empezar a aprender en el miércoles próximo en la segunda clase. Profe, lo dejamos tranquilo porque sabemos que está ocupado y que tiene que atender ahí una urgencia. Le mandamos un abrazo grande y continuamos con la intangibilidad. ¿Le parece bien?
Les mando un abrazo a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, gracias por la paciencia de que me tuve que conectar así.
Sin duda, usted es un amigo y siempre lo vamos a bancar. Un abrazo grande. Pasó por el primer bloque de Curvomaníacos Martín Saiz, uno de los integrantes del Staff 2020, dándonos las explicaciones pertinentes acerca de lo que es los préstamos y demás. Y nos quedamos con la palabra intangible. Intangible, y tocó, casualidad, Gaich de un lado y Navarro del otro. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para después de la tanda? ¿Lo trabajamos ahora, son y 30? Me dice Juan Piacuña que lo dejemos para después de la tanda. Cambiamos el humor. Este tema va dedicado a nuestro querido amigo Oscar Sacco, y que seguramente en este momento debe estar escuchando a esa guitarra grandiosa del Carpo, Roberto Napolitano, Papo Blues y Lon Shambugi. Para vos, Oscarcito, te queremos mucho.
Los hombres crearon dioses y también gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia será dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en el loncha. Abandones totalmente lo que usted pueda pensar. Es que tiene algún signo o decir algo especial. Tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Longchamp. We'll be right back.
acompañan a Cuervo Maníacos.
Lava Autos, qué bueno. Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. Lava Autos, qué bueno.
Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
Esto es Cuervo Maníacos.
Mirá qué lindo, ¿eh? ¿Qué dice, Juanpi? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Tranquilo, sí, cuando necesiten y se puedan abrir las puertas de Lavautos, qué bueno, ahí estamos todos dispuestos a darle un servicio integral con desinfección y todo, claramente, ¿no?
Hay que desinfectarlo del COVID-19. Escúchame, más allá del día que estamos viviendo, tenemos que tirar una buena también, ¿no? Porque todos están al tanto de que se ha desvinculado el arquero Nicolás Navarro, ¿puede ser?
A ver, desvinculado todavía no. Bien, hay un acuerdo de palabra. No. Hay un acuerdo de palabra. La firma todavía no está.
Perdón. A mí, Ortega, usted me dijo que se había desvinculado. ¿Cómo es esto?
¿Cuándo dije semejante cosa? Yo no he sido yo. Por ahí se equivocó, pero... No. Que hay un acuerdo de palabra por la desvinculación.
Claro.
Lo hemos mencionado muy por arriba el otro día, o que se esperaba eso. Después, lo de Navarro, sumamente discutible, pero bueno, es una decisión que toman también los dirigentes, ¿no?
Sí, por supuesto. Se llegó a un acuerdo de la deuda que había para con el jugador de aquí hacia atrás y lo que quedaba de año de contrato, lo cual fue por buenos rumbos y se ha llegado a un acuerdo de palabra. Y en las próximas horas, a más tardar la semana que viene, se estará poniendo el ganchito y Nicolás Navarro se desvincularía totalmente de San Lorenzo.
O sea que ahora, se va con el pase en su poder.
Correcto.
Bien.
Ahora, ¿qué tema el de Navarro, ¿no? Un tema para... Da para unos minutos, me parece también. ¿No?
Dele, le regalo dos.
No. Ahí está. Bueno, usted tuvo la posibilidad de decírselo personalmente, Navarro. Yo no he tenido el gusto, pero digo, ahora, ¿se desvincula Navarro y continúa Monetti? Juanpi, pregunto, ¿no? Porque
es la pregunta que todos nos hacemos, claramente.
Porque digo, ¿cuál es la consecuencia? Digo, estaría bueno también en esto cuando hablamos muchísimas veces, y ahora sí me pongo un poco más serio. Cuando hablamos de lo que es la política institucional de comunicación en San Lorenzo, es como, bueno, muchachos, miren, el rumbo es este. Rescindimos acá, porque el objetivo y el próximo plazo, nuestra idea es avanzar hacia allá. Sería, por ejemplo, vamos a continuar con Sebastián Torrico en el arco, vamos a desvincular a Nicolás Navarro, vamos a, entre comillas y entre signos de interrogación, lo pongo porque todavía no está claro, uno de los sueldos más altos que tiene el plantel, que es el de Monetti, porque queremos que ataje fulano de tal. Entonces, tiene un tiempo de preparación, lo va a preparar Torrico, le va a hablar mucho, y en 6, 8 meses o un año, el arquero que aspiramos, que sea el arquero titular de San Lorenzo, será Lautaro. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ayudaría a entender un poquitito más estos dimes y diretes que se generan en función de determinadas decisiones, que si uno se plantea y se para en la circunstancia es sumamente objetable, o uno podría opinar un montón de cosas, porque uno podría decir, en definitiva, si el arquero titular va a ser Sebastián Torrico de aquí a final de temporada, o cuando se reanude, digo, ¿cuál es el objetivo que Monetti siga estando en San Lorenzo con uno de los sueldos más altos del plantel, si es que se quiere recortar el tema salarial de lo que San Lorenzo gasta en el plantel profesional de fútbol, por lo menos hoy en día y con vísperas a lo que viene, en una temporada que no se sabe, todos hablan de septiembre, pero bueno, habrá que ver si lo que es la pandemia lo posibilita, pero en esto es donde decimos, a veces, con un poquito más de esfuerzo, con un poquito de focalizar y de ayudarnos a entender el porqué de algunas decisiones, también se esclarece el panorama, ¿no? Porque después podemos discutir horas si a usted le parece mejor. Yo digo, bueno, para tener un arquero suplente, ¿usted cuál tiene? Lo tiene Navarro, que ya lo tenía, después se trajo a Monetti para desplazar a Navarro, para seguir teniendo dos arqueros con sueldos altísimos, que no terminan jugando ninguno de los dos, que no terminan tampoco potenciando los arqueros más jóvenes que uno tiene. Entonces digo, el porqué de algunas decisiones, por ahí hubiese estado bueno también aclarar, bueno, se trajo a Monetti, esto hace 6 meses u 8, ¿no? Digo, porque la idea es desvincular a Nicolás Navarro. Se nos complicó la negociación, bueno, no sé, alguien que pensaba que iba a ser sencillo, pero bueno, se complicó la cosa, entonces terminamos pagando los sueldos de Torrico, de Navarro, de Monetti, de... O sea, es ahí donde uno dice, bueno, el panorama debiera ser un poquito más claro y con una fina política institucional de comunicación se podrían dilucidar y dejaría menos espacio a la especulación este tipo de situaciones, ¿no?
Ortega, le dio 3 minutos 55 segundos, pero bueno, siguiendo la línea lo comprendo, todo bien, y mire cómo le sigo la línea, que lo voy a poner en un aprieto a Juan Piacuña. Están hablando de que quieren traer a Gentiletti. Están hablando, a ver, Gentiletti, te quiero mucho, Gentiletti, te voy a aplaudir cada vez que te vea, todo bien, pero hoy lo tengo a Gattoni, hoy lo tengo a Flores, y después, si querés, todos los que vos quieras, los que están atrás, a cualquiera de ellos, pero hoy, sabiendo que tengo 2 años para poder potenciar esos juveniles y poder hacer el estadio en base a esos futuros juveniles siendo realidad, ¿qué opina usted, Coelho?
Bueno, yo siempre, como dije, voy a estar en contra de las decisiones que vayan sobre la economía del club. Creo que sería apresurado, sin conocer los detalles de la operación, si es que realmente se realiza, emitir una opinión. Basándonos en lo que estuvimos hablando la semana pasada, con el caso también de Ortigosa, con el caso de Mercier, del que también se está hablando, creo que habría que analizar, insisto, cuáles serían los pormenores de esos contratos. Si la situación amerita a que no afecte la economía del club, que los pongan a San Filipo otra vez a jugar. No tengo problema por una estructura, de jugadores que han sido muy importantes en la historia del club, que se han identificado, que han dejado su marca en el paso del tiempo, pero siempre tiene que ir y estar relacionado a la parte económica. Valoro que tengan la posibilidad de volver, valoro la posibilidad de que vuelvan a vestir la camiseta, dado todo lo que han otorgado y dejado por el club, pero insisto, todo tiene que estar relacionado a la parte económica y que esto no sea un peso el cual después San Lorenzo no puede asumir. Más allá de que igual soy partidario del espacio y del lugar a los juveniles que necesitamos, se potencien, no solo por una cuestión futbolística, sino por una cuestión económica. Pero creo que nos apresuraríamos en dar una sentencia sin conocer cuáles serían las condiciones en las que... tiempo vamos a tener para en tal caso plantearlo. Yo esperaría, en tal caso, se plasme las condiciones de cada uno de los que pueda llegar a retornar. Después se discutirá con mayor fundamento.
Sin duda que somos opinólogos, ¿no? Sobre este tema. Pero se está hablando en un marco de situación donde no acompaña el posible chequeo y la veracidad de los hechos, porque estamos todos acuarentenados. Y la realidad pasa porque el tiempo apremia, no sé por qué apremia, no sé por qué se están llevando adelante este tipo de negociaciones cuando hoy el fútbol está parado, cuando hoy tenés que pensar en frío. Y le quiero dejar algo muy claro, Coelho, para que usted tenga en cuenta, a diferencia de Gentiletti, los otros dos fueron muy positivos para los pibes de juveniles, con sus actitudes dentro y fuera del vestuario, y eso es para tener en cuenta, es la diferencia que por ahí uno le brindaría tanto a Mercier como a Ortigosa, que podrían llegar a ordenar un vestuario, criar a los pibes bajo ese semblante azulgrana que todos necesitamos, y por ahí estaría la simple diferencia entre estos dos caudillos y Gentiletti. Pero bueno, la última palabra, como siempre, en lo deportivo la tiene nuestro querido amigo Juan Piacuña, así que somos todo oído.
A ver, vamos a dejar en claro. Gentiletti hoy es propiedad de Newell's Old Boys de Rosario, a quien le queda un año. Esto lo pude constatar con un colega rosarino. Le queda un año de contrato. No es lo mismo junio
bien
que diciembre. Bien. Quizás no venga en junio, pero se abre la puerta que 6 meses antes que termine su contrato pueda empezar a negociar con otra institución. Hablamos del caso de Santiago Gentiletti. Por eso digo que no es lo mismo ahora que en diciembre. Claramente me dijeron que no es un pedido del técnico, es un anhelo de la dirigencia. No es un pedido del técnico, más allá de que quiera un central zurdo, que no hay en el fútbol argentino en abundancia. Hoy San Lorenzo, el único central zurdo que tiene 17 años. Bien, y claramente no está curtido como para afrontar un desafío tan grande como este. Por eso piensan en Santiago Gentiletti, que claramente hoy es un anhelo más de la dirigencia que un pedido de el entrenador Mariano Soso. Hay otros nombres, como ha salido a la luz el de Gastón Silva, el uruguayo, que hoy, no sé si decirle pertenece a Independiente, porque estuvo en las últimas horas instalado que va a presentar la carta para quedar como jugador libre, sabiendo la deuda que tiene Independiente para con el jugador, pero me dijeron que el contrato del uruguayo es muy alto, que hoy por hoy Independiente pedía 5 millones de dólares por el pase del jugador, que es imposible para San Lorenzo desembolsar esa cifra por un central zurdo, y creo yo que está más descartado que cercano a llegar a la institución de Boedo. Y es lo que más instaló fue el apellido de Gentiletti, que yo te digo, hoy, 27 de mayo, 19:48, en junio no va a llegar a San Lorenzo. Es más que claro que no va a llegar a San Lorenzo, y ahí se abre la puerta al mercado de pases de diciembre, sabiendo que en diciembre se liberaría, lo digo en potencial, ¿no? Porque terminaría el contrato de Gonzalo Rodríguez.
Y la despedida
de Gonzalo Rodríguez, seguramente del fútbol profesional, coronaría todo habría lugar para ver si se puede sumar Santiago Gentiletti, que yo te diría, llega para ser un ladero y hasta te digo segundo central para San Lorenzo, porque hoy, por lo que me pudieron comentar hace unas horas atrás, la saga central que le gusta a Soso es Gatón y Donati, Hoy la que le gusta es Gatoni Donati.
¡Qué bombazo que tiraste!
Si quieren, antes de despedirnos, armamos el plantel que quiere hoy.
Pará, sí, vamos.
Si los tiene que tirar.
Sí, me encantó, pará. Te quiero hacer una simple pregunta. ¿Silva es zurdo?
Silva es zurdo.
Ojo, Silva que puede venir hasta gratis, Ojo que si mandó la carta documento.
Por eso,
y no tiene respuesta de 72 horas, ojo que los 5 palitos independientes se lo queda como escarbadiente acá, mordiéndolo.
Por ojo, eso lo pongo sobre la mesa.
No sé, a ver, dale un changüí al que está del lado del teléfono, que te arme el arquero que él quiere y la línea de 4. Después opina vos en medio campo, que lo arme Coelho. A ver, Ortega,
¿qué? ¿La base titular? No, yo tengo 3 preguntas para Juanpi. Voy a cambiar, discúlpeme, pero para necesito aclarar el panorama, amigo, porque digo, está confirmado por lo pronto, digo, hacer una aclaración y una pregunta. Digo, uno dice, bueno, tiene 2 años porque no suma, porque no hay descenso, pero todos los puntos que se cosechen o que no se cosechen sí entran a un promedio para el año 2022, en caso que esto se ratifique, porque futbolistas argentinos agremiados dejaron planteado que no están de acuerdo con que no haya ascensos y descensos, o descensos en particular. Segundo, segunda cuestión para Juanpi y para ustedes también, Pablo o Martín. Digo, lo de Cerutti, ¿en qué quedó lo de Cerutti? ¿Está, va a rescindir, no va a rescindir? ¿Qué es lo que se va a buscar? Tercera, ¿realmente lo de Vareiro está caído por completo?
Atento, bueno, a ver, yo te voy a responder la de Cerutti, que es la salida que ya está siendo consensuada para sacar uno de los contratos más altos junto con el de Vergini. Son dos salidas que quedan por consensuar entre ambas partes. Y lo de Vareiro, a ver, yo no lo daría por cerrado, ¿eh? Hasta dentro de 33 días todavía es jugador de San Lorenzo, y si llega una propuesta formal por Adolfo Gait y San Lorenzo lo vende, San Lorenzo vuelve a decirle al paraguayo que traiga todas sus cosas nuevamente de Asunción y se instale nuevamente en San Lorenzo, porque hoy no tiene 9 titular. Claramente no tiene 9 titular, y Mariano Soso no se va a quedar sin 9. Está bien, está agüita, pero no sabemos cómo va a llegar, si en caso de que el día de mañana empiece el fútbol, y no lo veo a los equipos Soso jugando sin 9. Quizás se arriesga, pero no lo veo jugando sin 9 a Mariano Soso.
Romero.
Soso en su momento lo tuvo como un 9 fetiche, ¿no, Agüita? ¿O estoy equivocado?
Claro, sí, en Defensa y Justicia. Que fue uno de las cosas por la cual se fue de Defensa y Justicia. Dije, me sacaban Agüita, yo me voy de Defensa. Y claramente le vino como anillo al dedo.
¿Cómo?
Sí. Siga, Ortega. Si le dijeron a usted que Onati Gattoni es la dupla de centrales preferida de Soso, ¿a quién pone del lado derecho y a quién pone del lado izquierdo? Dígalo.
Ea, como viene la cosa, Herrera de un lado y estará del otro. Ojo con el Tucu Salazar también, que va a estar recuperado. Ojo, pero sí. Herrera y Pitón. No, digo, por ahí andamos, don Pablo.
Sí, bueno, no está muy errado, ¿eh? Hoy lo que piensa Soso, ¿lo tiro? ¿Lo quieren saber?
¿Qué opina usted?
Martín, a ver, porque se trabó Pablo, ¿eh?
Sí, lo escuchaba entrecortado, no sabía si era mío o era general. No sé qué estabas diciendo, Pablito, a ver ahora.
No, yo le preguntaba a Juan Pablo Acuña. A ver, ¿de usted el medio campo, Coelho? Su medio campo.
Lado izquierdo Ortigosa, lado derecho Ortigosa y en el centro Ortigosa.
Qué lindo, ¿eh?
No me pidas más que eso.
Y bueno. Y me quedo con el enganche Romero. Si lo vendemos a Gaich, me quedo con el Huita. Pero igualmente, Acuña, ahí dígame en el medio que tiene. Se me va Acuña, se me vuelve Acuña. ¿Está Acuña?
Sí, yo estoy. Yo escucho perfecto. Lo que único que se me pierde es un poco es Mariano. Pablito, lo único que te me parece. Hoy, 5 tapón San Lorenzo, el único que tiene es el Torito Rodríguez. Hoy lo único que tiene como 5 tapón es el Torito Rodríguez. Pero esta forma de jugar que tiene Mariano Soso lo ve más a Menossi, a Lucas Menossi, junto con Julián Palacios y el Bocón Juan Ramírez en ese medio campo. Y después, más abierto, y más arriba, los dos Romero y Gait. Ese es el 11 que hoy está pensando Soso.
No es. Bien.
Yo veo muy difícil la continuidad de Gait. De acuerdo a la información que tengo, es muy factible que deje el club, no solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión estratégica. Por la demora y atrasos que hay en los pagos, entonces es un salvavidas que probablemente no estaba en los planes de uso en este momento, pero dada la situación que estamos viviendo, creo que no va a continuar en el club, ojalá sí, pero ahí se va a abrir un detonante con respecto a lo que es la punta de San Lorenzo, el delantero de San Lorenzo. Como veníamos hablando, la defensa y el mediocampo con distintos matices, podemos llegar a sospecharla y a tenerla, pero el gran interrogante creo que va a ser el 9.
Es una lástima, ¿no? Porque no terminamos de disfrutarlo y ya lo despidiendo. Pero bueno, detrás de Ubita Fernández y de el posregreso de Vareiro, que dicho sea de paso, también hay que mandar un fax a Portugal para ver si nos habilitan otros 6 meses de préstamo. ¿Estamos de acuerdo en eso, Juanpi?
A México, al Rayado de Monterrey.
Perdón, a México.
Hay que hablar con el Rayado de Monterrey nuevamente para habilitar nuevamente 6 meses más de préstamo y ya luego sería esa la última, ¿no? Y después ver si hace uso de alguna parte de la opción de compra que tiene por el paraguayo, que creo que no, San Lorenzo no está en condición. Así que eso sería las opciones principales y después está Alexander Díaz, el gringo Ausch y ahí ya podríamos dejar de contar como 9 nato de área para lo que viene. Y bueno, después claramente Soso dijo, si yo hoy tengo a Gaich, un 9 más me gustaría tener, y si se va a Gaich, vas a tener que volver al paraguayo o salir a buscar 2-9, y no estás para salir a buscar 2-9 hoy por hoy.
No, sin ningún lugar a duda. Con respecto a alguna carta o documento que haya surgido en los últimos 15 días, ¿usted lo ve factible eso de que no haya ocurrido con los préstamos que ha tomado el Club Atlético San Lorenzo Almagro?
A ver, lo que era intimación de jugadores luego de que se hizo el pago y dejar más o menos al día el plantel, todo ha dado marcha atrás y no han habido intimaciones más allá de la que 6 días atrás, el día jueves, nosotros terminamos nuestro programa el día miércoles hablando que San Lorenzo había regularizado el pago de los jugadores y el jueves siguiente San Lorenzo recibió una intimación por parte de Palestino por una deuda que tenía por el pase del chileno Pablo Díaz al fútbol árabe, la cual era una suma cierta, la cual San Lorenzo aún todavía no abonó, y el equipo chileno fue al TAS para pedir que San Lorenzo haga de forma rápida el pago por esa deuda que tiene el equipo de Palestino de $2 millones. Creo que todo va en buenos términos, hay comunicación entre ambas dirigencias para que San Lorenzo haga el pago y no llegue a la instancia de quedar inhibido para sumar jugadores en los próximos 3 mercados de pases, como se venía hablando. Creo que está todo en términos y San Lorenzo está hablando con Palestino para pagar esa deuda y que todo quede como al principio.
Bien, 19:59 minutos, queda un minuto. Le quiero mandar un abrazo grande a Juanjo Jiménez, que también se adhiere a las condolencias hacia la familia de Oscarcito Sacco. Orteguita, un abrazo grande, nos vemos el miércoles próximo. Lo que tengas para decirle al público de Cuervomaníacos, bienvenido sea.
Nada, que bueno, como siempre ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Nos reencontramos la semana próxima y bueno, de más está decir, dedicadísimo este programa para Oscarcito Sacco, como hacíamos referencia al principio.
Martín Coelho, un abrazo grande, amigo.
Saludarlos igual a ustedes, a toda la audiencia y a todo el país, decirle quédense en casa, sigamos luchando y que esto termine pronto.
Muchas gracias, Martín. Juanpi.
Bueno, 27 de mayo del 2012, San Lorenzo estaba jugando uno de los partidos más importantes de su carrera con Caruso Lombardi en el banco de suplente. Newell's arrancaba ganando 2-0, San Lorenzo terminó dando vuelta al partido 3-2, partido para el infarto. Creo que eso es lo que están recordando hoy por hoy en las redes sociales. Y antes de terminar, mandarle un feliz cumpleaños y que termine bien su día a la jefa de prensa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Marcela Nicolau, desde Cuervos Maníacos, los mejores deseos para este día.
Un abrazo grande a Marcela Nicolau. Y el próximo programa me voy a tomar un par de minutos para contestarle a Loco Abreu, que nos deja a criterio nuestro la actitud que tuvo con River, que sí, me lo quiero tomar porque lo tiene merecido. Se lo prometí a los pibes del Equity, que le mando un beso enorme. La comisión por haber mandado esa nota. Si a los 10 días de terminada la cuarentena no tenemos respuesta de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vamos a hacer otra nueva movilización porque queremos el estadio en Boedo. Y cerramos con esto. Un abrazo grande a todos. Cuervomaníacos, hasta el miércoles que viene. Así están las cosas. Gracias, Chinito, por bancarnos. Y terminamos con la canción de Blues Motel. Gracias a todos por estar. Chau.
Aguijón que sigue atrapado bajo mi coraza de ganador, lo llevo a todos lados y ya está, ya está.